sin desviarse.
Uruguay no pudo seguir adelante en el Mundial, pero la que sigue adelante igual es la promo de Verde. Vos ya sabés, Verde prometió regalar un gol por cada gol que hiciera Uruguay, así que va a sortear 2 goles 0 kilómetro entre todos los que ya sacaron su préstamo, entre todos los que saquen antes que se termine el Mundial. A participar de la promo de Verde te podés llevar 1 gol 0 kilómetro.
Y yo quiero decirles que volvió Hellmann's receta casera, cremosa como hecha en casa, diferente de todo lo que probaste hasta hoy, más blanca y más suave. Hellmann's casera, a pedido de todos los hinchas del sabor.
¿Actualización de Perú, Jorge?
Por ahora nada. Perfecto. Si me pongo ahora a actualizarte Perú, me vuelvo loco, sapo.
Podemos entonces movernos de país.
Vamos a Argentina.
Ya dimos la noticia medio en el momento que se estaba dando. Por arriba, la condena a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por la causa de vialidad. Quizás no podemos meter un poquito en qué fue lo que sucedió exactamente, qué fue lo que dijo Cristina posteriormente en su canal de YouTube. Hizo una suerte de conferencia de prensa, una comunicación casi institucional a los argentinos, donde se despachó largo y tendido el tema. Y en paralelo hay otro escándalo en Argentina, que no lo hemos encarado, que hoy vamos a tratar de sobrevolarlo mínimamente, que es el de los chats del lago escondido.
Mínimamente no, lo quiero todo sobre
bueno, eso. La verdad, si ustedes pensaban que la filtración de los chats de Astesiano era algo salado, imagínense lo que es una filtración de chats en Argentina, ¿no? ¿Cómo lo viven ellos?
Es terrible, ¿no? A veces ahí es cuando uno se ubica realmente en el mapa mundial, ¿no?
Siempre nos vienen a dar clases, ¿eh? ¿Cómo se hacen los escándalos? Claro,
¿Cómo se avanza en un mundial, ¿no? ¿Cómo se hacen los escándalos? ¿Cómo se condena a un expresidente? Bueno, en fin, vamos por la condena.
Administración fraudulenta, ese es el cargo que por el cual condenaron a Cristina. Había otro cargo que finalmente quedó por el camino, que tenía que ver con asociación para delinquir. La causa vialidad es una causa que viene desde el 2008. Había sido presentada por la oposición ese año durante el primer gobierno de Cristina y tuvo su procesamiento en 2016, ya en el primer año de gobierno de Mauricio Macri, y finalmente ahora llegó la condena, más allá de que todavía quedan unas instancias más por delante y ahora lo vamos a ver. ¿Cuál fue la condena? El Tribunal Oral Federal de segundo turno condenó a Cristina a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. ¿Cómo sigue esto a partir de ahora desde el punto de vista judicial? Quedan un par de instancias para que la sentencia quede finalmente firme. El tribunal oral, que está integrado por los jueces Jiménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, van a dar a conocer en realidad los argumentos de su sentencia en unos meses, el 9 de marzo del 2023, cuando ya hayan pasado las vacaciones. En ese momento, los abogados de Cristina van a poder apelar el fallo ante la Cámara Federal de Casación. Si Casación ratifica la sentencia, la defensa aún puede apelar esto ante la Corte Suprema de Justicia, y ahí sí, esa sería la última instancia que tiene Cristina. Mientras tanto va a estar libre, y de hecho se podría, más allá de lo que dijo ayer, y ahora vamos a ver eso también, podría presentarse a las elecciones que van a tener lugar en octubre de 2023. Si eventualmente la condena queda firme y ella está en un cargo en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, para que vaya a prisión debería primero ser destituida a través de un juicio político. Ahí se precisarían 2/3, con lo cual no es un escenario que parezca muy viable. Entonces, de momento Cristina no va a ir presa, goza de fueros, por lo menos hasta el 10 de diciembre de 2023. ¿Qué pasa si no se presenta a elecciones? Como lo dijo ayer y ahora vamos a escucharla. Bueno, ahí eventualmente sí podría ir presa. Aunque hay otro elemento a tener en cuenta, y es que ella tiene 69 años, cumple 70 en febrero, y ahí podría solicitar acogerse a una prisión domiciliaria, y en ese caso, bueno, es una de las causales para dar la prisión domiciliaria, aunque no es una decisión automática, eso lo termina resolviendo el juez.
Fue lo que pasó a Menem, por ejemplo, ¿no? Que tuvo 5 meses de prisión domiciliaria por la causa de las armas. En su momento.
Uh-huh. Bueno, ¿de qué la acusaban? De haber direccionado obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Los fiscales que llevaron adelante la acusación, Diego Luciano y Sergio Mola, dijeron que los Kirchner instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Epítetos al margen, se afirma que días antes de haber asumido como presidente Néstor Kirchner en el año 2003, se había creado una empresa constructora, Austral Construcciones, quizás ya la hayan escuchado hablar en más de una ocasión, a la que luego se le iban adjudicando la mayoría de las obras viales que se realizaron en la provincia de Santa Cruz. Luciani y Mola llevaron la cuenta y dijeron que Austral Construcciones habrían recibido licitaciones para construir 51 obras, o sea, lo que sería el 79% de las obras de la provincia de Santa Cruz durante el periodo en el que los Kirchner estuvieron en la presidencia de la República. Y dicen más, que solo 2 de esas 51 obras habrían sido finalizadas a tiempo y que la mitad ni siquiera nunca se terminó. Y además dijeron que la empresa no solo se les otorgaban las obras, sino que las obras se le otorgaban con sobreprecios millonarios. Otro punto que señalaban los fiscales es que Austral Construcciones dejó de operar en diciembre de 2015, el momento en el que Cristina Kirchner dejó el poder, un hecho que para la fiscalía también demuestra que había un vínculo entre la constructora y la familia de Cristina Fernández. Los fiscales siguieron sacando cuentas y estimaron que la maniobra de corrupción, o lo que ellos entendieron que fue la maniobra de corrupción, perjudicó al Estado por más de $1,000 millones y quieren que ese dinero sea decomisado. De hecho, los jueces, además de inhabilitarla para los cargos públicos y además de mandarla estos 6 años de prisión, ordenaron o sentenciaron que se decomisen unos $300 millones cuando la condena queda firme. O sea, es otro elemento que también pesaría sobre la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina. Y en todo este tema de las obras de viabilidad entraba a jugar un nombre que también ya conocemos, que es el de Lázaro Báez, que según los fiscales, Báez fue quien actuó como testaferro de la empresa. Recordemos la historia de Báez, era un ex gerente del Banco de Santa Cruz que según la fiscalía no tenía experiencia en el rubro de la construcción y que montó un imperio con esa constructora en los años siguientes. Ya había sido sentenciado el año pasado a 12 años de prisión por lavado de dinero y también fue condenado en este juicio junto con otros 7 exfuncionarios del kirchnerismo, entre ellos, por ejemplo, José López, el exsecretario de Obras Públicas, muy conocido por, en 2016, haber sido visto arrojando aquellos bolsos con dinero en un convento. ¿Qué decía o qué dijo la defensa de Cristina, sobre todo la que pudo verse ayer y la que venía llevando adelante en las instancias previas, más allá de que tiene todavía la instancia de la apelación por delante? Bueno, que la fiscalía no produjo evidencias, ni un solo documento, ni un mensaje, dijo que vincularan directa y personalmente a ella con el otorgamiento de estas obras a Lázaro Báez, que la justicia no tiene potestad, de hecho, para juzgar cómo un gobierno distribuye la inversión pública y que tampoco se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas. Ayer se dio una situación curiosa en la conferencia que dio, en la que señalaba que el que ejecuta el presupuesto es el jefe de gabinete, no el presidente de la nación, y entonces ahí empiezan a aparecer otros nombres famosos de los gobiernos kirchneristas con cargos de responsabilidad ahora.
Dos pesos pesados.
El propio Alberto Fernández, Sergio Massa, y si querés también podría entrar a Aníbal Fernández, más allá que fue posterior. Tres personas que están en el gobierno, uno nada más y nada menos que el presidente de la República. Y bueno, y el otro punto para defenderse y que esgrimió Cristina es que fue otro poder del Estado, el Congreso, el que aprobó esas inversiones cuando sancionó las leyes de presupuesto, en algún momento incluso con algunos votos del macrismo. O sea, dicen, me quieren, me están condenando a mí por leyes de presupuesto o por cosas que se asignaron en los presupuestos que los terminaba votando el Congreso, otro poder del Estado. También dijo que las 51 obras que se habían cuestionado ya habían sido investigadas en su momento por la justicia de esa provincia y que no se habían hallado evidencias de corrupción y que para este juicio en realidad solo se había indagado y se habían peritado 5 obras de manera testigo, o sea que tampoco se habían analizado las 51 obras de las que habla Fiscalía. Un proceso que además tiene señalamientos concretos sobre los jueces, los fiscales que actuaron en el caso. De hecho, en agosto, el pasado mes de agosto, Cristina había pedido la recusación del fiscal Luciani y de uno de los jueces, Rodrigo Jiménez Uriburu, luego de que el diario Página 12 publicara que ambos jugaban en el mismo equipo de fútbol y que además habían participado en un campeonato en la quinta del expresidente Macri, como uno de los señalamientos a propósito de, bueno, los entramados de relaciones que había entre estos operadores judiciales, algo que de todas formas fue denegado en su momento por la justicia. Hasta ahí, digamos, los argumentos respecto a la condena y lo que señaló Cristina, que también no solo dio algunos argumentos jurídicos, sino que también tiró una noticia política de máxima relevancia y que sorprendió a propios y extraños, en realidad, cuando la dio ayer, como fue anunciar que no va a ser candidata en las elecciones del año que viene. Podemos escucharla como lo planteaba ayer.
Condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero no, la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. Esto es lo que me están cobrando. Esto es lo que me, y por esto me inhabilitan. Por esto me inhabilitan. Esta es la verdad de la milanesa. Cuenten, que la cuenten como quieran. Me gustaría ver después los fundamentos de esta sentencia. Pero esta es la verdad. Por esto me están condenando. ¿Y saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista, para acompañar. No. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y 1 vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado. A mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta.
Bueno, para la gente que capaz que no ubicó la referencia, ahí habló del número uno del grupo Clarín por todo esto de las filtraciones de chats, que ahora vamos a ver un poco. Pero antes de eso, ¿no? ¿Te gustará? ¿No te gustará? ¿Te parecerá una cosa o te parecerá la otra?
Condenada.
Pero objetivamente, Cristina lo que tiene es que es una política de raza, ¿no? Y políticamente tiene una astucia que está a años luz, ¿no? ¿Cuál era el foco de todo esto? Era la causa que tenía, ¿no? Era saber si en su gobierno, básicamente, hubo un acto de corrupción tremendo, una apropiación indebida, desvíos de fondos del Estado para enriquecerse ella, gente cercana, etcétera. ¿El foco cuál era? Ayer. Originalmente era ese. Era, y eventualmente, la condena, ¿no? era, apareció finalmente una condena por todo esto. Y cambió el foco de la discusión muy rápidamente. Y también cambió el foco y puso presión en un lugar que no es nada menor. Ahora les explico un poco la historia. Cristina lo que hizo acá fue poner el foco en su renuncia. Básicamente, ahora, por la situación que hay en este momento política, en el frente de todos, en el peronismo, está la duda de qué va a pasar con el futuro candidato del peronismo, del frente de todos, eventualmente, en Argentina. Ella era un hombre que estaba ahí. Y está toda la discusión de si es ella, si en realidad es una fórmula símil Alberto Fernández, en el cual se busca otra persona y ella va a aportar aparato, militancia, votos, etcétera. Si es Massa, en realidad, y va a terminar siendo él el candidato y se va a alejar un poco, en realidad, de Cristina. Sapo, vos te acordás un poco cuál era la situación de Menem en su momento, ¿no? Si esto hubiera quedado así nomás, probablemente lo que hubiera pasado, al no tener la sentencia firme, era que en una segunda instancia Cristina podría llegar a ser condenada y quedar en un limbo como le ocurrió a Menem, en el cual la Suprema Corte no se pronunciaba y no estaba la sentencia firme que le sacara los fueros. Tenías un precedente que era ese, el de Menem, en el cual tenía una sentencia que no estaba todavía firme porque no se había pronunciado de la Suprema Corte. La Suprema Corte también, ahí podés entrar, ¿no?, en el diálogo entre el poder político y el judicial, ¿no? ¿Hasta dónde a la Suprema Corte le convenía pronunciarse o no sobre esto? ¿Si esperaron, si no esperaron, si sabían que, como Menem tenía fueros y seguía siendo senador, en realidad no tenía mucho sentido? En fin, podés entrar en toda esa discusión.
No, en el caso de Menem, igual lo que decían, en el caso de las armas a Ecuador y a Croacia, ¿no? Uh-huh. Él estuvo con prisión domiciliaria por la Suprema Corte sobre esa causa. Menem tuvo muchísimas causas.
Claro.
O sea, una de las causas lo llevó a la prisión domiciliaria por fallo de la propia Suprema Corte. Después, amparado en sus fueros en muchas ocasiones, o porque no se logró logró una sentencia definitiva, Menem se fue a la tumba, digamos, sin condenas.
En un limbo.
¿No? En un limbo, exactamente.
En el caso de Cristina, lo que termina haciendo es, por un lado, políticamente poniendo el foco en otro lugar, que es en la renuncia de ella. Algunos me dirán, ahora el foco está en que Messi está hablando con el Kun Agüero vía Twitch. Y si mirás los portales argentinos, el 90% de las notas van por el lado de lo que está diciendo Messi, pero cambió el foco de la discusión a nivel político. Y además, le puso presión al Poder Judicial, porque ahora no es lo mismo, con el anuncio de que ella no va a ser candidata y que eventualmente no va a tener fueros, no es lo mismo que haya otro nuevo pronunciamiento que la dé como culpable, porque no va a pasar la misma situación en la cual ella tiene fueros, tiene condena en dos instancias y falta que se pronuncie la Suprema Corte. No, ahora ella le está diciendo a la justicia, mirá, haceme otra de estas y me tenés que mandar presa. Ahora la presión es distinta para el Poder Judicial. Entonces, no solamente cambió el foco de la discusión, sino que le devolvió la pelota al Poder Judicial y le pone una presión importante arriba, porque ahora tener una segunda instancia donde se la encuentre, donde se la condene, implica efectivamente que ahí sí vaya prisión. No va a ser la misma situación de Menem, donde quedas en un limbo porque la Suprema Corte se tiene que pronunciar y queda medio ad eternum mientras vos sigas saliendo como senador. Uh-huh. Cambia mucho la jugada. Después está el tema de si es un pedido honesto o no. Y ahí cada uno tendrá sus especulaciones, ¿no?
¿Pedido?
Perdón, si es un anuncio honesto o no. Si ella efectivamente...
Bueno, o si lo mantiene o no. Si lo mantiene o no.
Está el famoso operativo clamor de que se habla, ¿no? ¿Cuál podría ser la estrategia de Cristina para eventualmente volver a tener el poder como presidenta? Es aprovechar un vacío en este momento de poder en el frente de todos, aprovechar la debilidad de Alberto Fernández, aprovechar la situación del peronismo y tranquila, que me vengan a buscar a mí. Cuando haya un clamor popular por venir a buscarme a mí, ahí yo puedo salir a ser la candidata con mucha más fuerza. Tenés el tema de que las encuestas también no le dan muy bien de cara a un balotaje. Ese es el gran problema que hay. De que ella polariza mucho a la sociedad, entonces cuando vos mirás las encuestas y ves qué chance tiene Cristina en un balotaje eventual, ves que no le va tan bien. Entonces, para poder llegar a esa instancia, primero necesita que haya una masa crítica de gente que la vaya a buscar. Entonces, alguien con cierta suspicacia dirá, no, mirá que esto también es una forma también de quedar como una víctima, una perseguida por el poder fáctico, que en realidad los grandes poderes no quieren que Cristina llegue, vengan a buscarme y vengan a apoyarme. Luis de Lía, el dirigente piquitero, decía, la Cámpora se pasó diciendo que si tocaban a Cristina, ¿no? Se pudría todo. Tocaron a Cristina y no salieron, no se pudrió todo. Ese es otro tema también, hasta dónde ella va mostrando el apoyo que tiene. El lunes está previsto que haya un acto multitudinario en defensa de Cristina. Ayer hubo algún movimiento, pero bastante chiquito. No fue un tocan a Cristina y se pudrió todo. Entonces también queda por ver efectivamente cuánto apoyo va a tener.
Lo que pasa es que tampoco era... todo el mundo esperaba que esto ocurriera. Hoy Fernando Gutiérrez, el corresponsal de En Perspectiva en Buenos Aires, señalaba eso. Las posibilidades más o menos eran las que terminaron ocurriendo. Había dos causas, una iba a caer y iba a quedar esta otra, entonces se le pedían 12 años, seguramente fuese menos. Y la propia Cristina ha dicho que esto venía escrito desde el inicio, y ahora podemos pasar a ese capítulo de parte de lo que señala, que quiere decir que estaba escrito desde el inicio. Pero bueno, ella empezó hablando del lawfare, ¿no? Este concepto que se ha puesto tanto en boga y, por ejemplo, lo que se maneja que ocurrió con Lula, o lo que ocurrió, en definitiva, durante un tiempo con Lula.
Usar a la justicia para perseguir políticamente a alguien.
Después pasó a hablar del partido judicial, ¿no? Como una innovación de ese concepto, como sustituyendo a lo que era... Se llamaba el partido militar cuando los golpes de Estado te los terminaba dando las Fuerzas Armadas, la astucia que le faltó a Pedro Castillo hoy cuando intentó dar su propio golpe. Ahora directamente dijo que se estaba ante una mafia. Y ahí fue cuando empezó a sacar a relucir los chats del Lago Escondido, Sapo, que es algo muy curioso que pasó también en los últimos días en Argentina.
Que incluso algunos lo llaman los chats del lawfare, ¿no? O sea, justamente de la persecución política con herramientas judiciales, ¿no?
¿Querés escuchar un pedacito de lo que decía Cristina a propósito de eso y después nos metemos en tema?
Candidata, la dádiva, ¿qué pasa cuando toma estado público esto? Dicen, claro, va a haber dádiva. Entonces comienzan a generar cómo pueden disimular que se subieron a un avión y hicieron un tour pagado por una empresa, en este caso Clarín, a la cual ellos habían beneficiado en fallos además. El caso de Ercolini, reitero, con papel prensa, el caso de Casials con la ley de medios. Bien, y Maíquez además también con los... No tengo toda la lista de los fallos de Maíquez, pero recuerdo muy bien el de Jove Luis. Bien, y ahí empieza unos chats desopilantes. Comienzan, Juan, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntan a Maíquez. Depositar 120.000, ahí vos 60, y habría que conseguir las facturas del lago para tenerlas. Ercolini dice, bárbaro, y habría que conseguir las facturas del lago para tenerlas guardadas por si hacen alguna denuncia. Dice Maíquez, Carlos Coco Maíquez, ¿me podés hacer el trámite vos, Juan? Yo te doy el cash. Julián Ercolini, son dos cuentas, ¿no? Pablo Casial, perdón, no entendí, depositamos 120 lucas, alguna de estas cuentas. D'Alessandro, ¿conviene transferir? Dice D'Alessandro, digo por la fecha, quizás sea mejor un recibo con fecha antidatada. Marcelo, mamita. Pablo Casials, es verdad, en todo caso la factura podría ser... Pablo Casials, contencioso administrativo, es verdad. En todo caso, la factura podía ser antidatada y el depósito posterior. Decidan ustedes y me acoplo. Sí, sí, pero evaluemos mejor. Yo la transferí, dice...
Bueno, ahí está. Cristina leyendo cual uruguayo promedio leyendo los chats de Astesiano. Bueno, la vicepresidenta de la República Argentina leyendo los chats del Lago Escondido.
Si alguien sabe cómo maquillar una factura, es un juez de lo contencioso administrativo, ¿no? Te debe tener... Mirá, si haces esta, no te agarra nadie.
El origen de esta historia es una foto que publica Página 12, donde se ve a varias personas en lo que uno entiende que es la antesala de un vuelo, ¿no? En un aeropuerto. Gente, algunas de pelo cano, gente de edad avanzada, algunas con esas camperas clásicas que son como onduladitas, ¿viste? Digo, están muy de moda. Todos como muy, muy juntitos, cercanos, con sus carry-ons. una foto que uno mira y dice, está, es un... Pues un grupo de viaje. Grupo de viaje o de un congreso, ¿viste? Uh-huh. Por ejemplo, a la ida o vuelta a un congreso. Pero cuando empiezan a aparecer, bueno, estas personas son fulanito, menganito, pitito, dijiste, pará, ¿y qué hacen entonces todos juntos? ¿A dónde están yendo? Se sabía en ese momento que habían ido a Bariloche, efectivamente. Y ya se sabía que habían ido a este lugar.
¿Un viaje de egresados, quizás?
Un viaje de egresados, quizás. Habían ido efectivamente a la estancia del multimillonario inglés Joe Louis, en Lago Escondido. Lo mencionó Cristina, sí. ¿No? Uno de los fotografiados había tenido un fallo vinculado a...
Hasta los nombres, Joe Louis. En Lago Escondido.
¿Quién decidió hacer la reunión secreta en el Lago Escondido? Sí.
Bueno,
es increíble.
¿Por qué salió mal? Si en realidad la idea era perfecta.
Siempre se ha dicho que Louis es cercano a Macri y que su estancia es muy conocida entre los argentinos, otras cosas, por la decisión de este empresario de bloquear el acceso al famoso lago, ¿no? Un lago que es, digamos, una maravilla de la naturaleza. Bueno, lo cercó todo y nadie puede entrar, ¿no? Bueno, aparece esa foto y lo que se filtra después son los chats de los participantes de este encuentro, de este viaje, para ver cómo desactivan esta bomba, básicamente. ¿Cómo hacemos para que la gente no sospeche que estábamos todos en el mismo avión, que habíamos viajado todos juntos, personas de supuestamente lugares tan disímiles, ¿no?
Estamos hablando de jueces.
Voy a decirles, ¿quién aparece en la foto? Julián Ercolini, ¿no? Entre otras cosas, el juez a cargo de la instrucción de la investigación contra Cristina, el primer juez que arrancó con el tema de vialidad, ¿no? O sea, que una persona directamente involucrada con esta causa. Está por ahí Pablo Yadarola, también juez del Juzgado Penal Económico. Pablo Caicials, también que lo mencionaba Cristina Fernández, del Juzgado de Contencioso Administrativo. Carlos Maíquez, que es el juez del Tribunal de Casación Penal. La causa de Cristina va a casación.
¿A dónde va ahora?
Por eso que en el discurso ese, Cristina le dice, no, Magneto, sí. Habla con tus esbirros de casación, hablando de esto, ¿no?
Exacto, después, antes de ir a Suprema Corte, pasa por casación. También está el procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Batista Maíquez. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por, los amarillos, como decía Cristina, ¿no? Por el PRO, Podemos, poner el nombre que quieras, por la Reta.
Ahora, está el ministro de Seguridad. Ahí repetiste un apellido, además.
Exactamente, porque tenés ahí, no sé si son hermanos o primos, Juan Carlos, Juan Bautista y Carlos Maíquez.
Está, o sea, también el juez de casación con esta persona que
es procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un cargo político y un cargo judicial. Está el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires también, en esa foto. Y aparece también en la misma imagen Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín. Y aparece también Pablo Casey, sobrino de Magneto y director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín. En verdad esos dos no están en la foto porque esos dos lo estaban esperando en Lago Escondido. Pero sí son parte...
Eran los que organizaban el ágape.
Exactamente, son parte de los chats, ¿no? Y ahí arrancan, ¿no? Uno agarra los chats y puede arrancar por varios puntos diferentes. Pero los
chats de Telegram, para añadirle son chats de más, Telegram. Más, ¿no? Para añadirle más turbidez a la cosa.
Exactamente. Un viaje pago, ¿no? Por ahora lo que se entiende es un viaje pago, eventualmente pago por... el propio Grupo Clarín, que salió a desmentir de que ellos no habían pagado nada de eso, ¿no? Pero el tema es que estaba todo pago y entonces los involucrados ni siquiera podían mostrar facturas de que habían ido por la suya y pagado, porque aparte lo blanquea, ¿no? Dice Maíquez, Juan Bautista, procurador de la Ciudad de Buenos Aires, podemos averiguar el tema de una facturita en Lago Escondido. Y ahí aparece...
Perdón que te interrumpa, sí. Pero sobre ese punto hay un momento de la conferencia de Cristina ayer que es muy bueno, donde Cristina dice, los jueces no pagan impuestos, así como paga toda la población, ellos no pagan impuestos porque está la tesis de que podrían de alguna forma ser afectados en sus decisiones cuando, si les cae a alguien del poder político a la hora de tomar una decisión sobre esos casos, porque puede haber un conflicto de interés. Claro. Dice, ir invitado al lago escondido, con todo pago, y reunirte con los dueños de los diarios, y, ¿no es un conflicto de interés?
Ahí viene Caicials, el juzgado de contención administrativa, dice, el avión lo pagamos nosotros, ¿no? Como diciendo, ¿cómo lo vamos a vender? Y fuimos a la casa de mi amigo, si ustedes lo creen conveniente. Porque están vendiendo que habían ido a la casa de un amigo como alternativa a que fueran al lago escondido antes de que
si decidieran. Ustedes lo creen conveniente.
Si ustedes lo creen conveniente.
Es pornografía pura, ¿no?
No podemos decir que nos regalaron el vuelo. O sea, blanqueando de que les regalaron el vuelo, ¿no? Y ahí aparece Ercolini, el juez Ercolini, y responde: ¿no es más fácil que nos facture el lago escondido, dos noches con media pensión? Y Caicedes dice, pero nos facturaron después de ir y no antes, y ninguno sacó tarjeta, pagamos todo en grone. Esto es, digamos, apenas un fragmento, ¿no? Podemos averiguar el tema de una facturita en Lago Escondido, dice Juan Bautista Maíquez, de vuelta. Ercolini pregunta si no sería más fácil que le facture Lago Escondido. Al carajo todo, dice por ahí también. Los participantes se burlan después y critican a muchos de los periodistas que los contactan. O sea, porque empiezan a todos llamarlo. Oh, es verdad lo que salió en los chats.
Ahí donde aparece la idea de la antedatación también, ¿no? De que aparezcan las facturas antedatadas.
Sí, porque no podemos presentar la factura posterior. Alardean de no responderles a los periodistas y de llamar a directivos de grandes medios para frenar.
Está muy mal eso, ¿eh? No responderle a los periodistas y encima alardear en otros grupos.
No, totalmente. Cuestionable. También en un momento dicen que habían llamado directivos de grandes medios para frenar la difusión de la noticia, o sea, del encuentro. Le pegan a la policía de seguridad aeroportuaria, a la que consideran el origen de la filtración de la planilla del viaje en avión. O sea, la foto vino con, digamos, la data de quiénes eran efectivamente los que habían viajado en ese avión, ¿no? Y dicen que se filtró, y seguramente se filtró por la policía de seguridad aeroportuaria. Y ahí dice, por ejemplo, ya no sé ni quién es quién, ¿no? Dice uno, si en algún momento me tocara ser ministro de Nación, lo primero que hago es disolver la policía de seguridad aeroportuaria, ¿no? Como vendetta por esto, básicamente, ¿no? Llamaron al diario El País de Madrid, digamos, lo llamamos de todos lados, a los magistrados, a los miembros del gobierno de la Ciudad Autónoma, y todos dicen que el viaje existió, pero niegan el contenido de los chats. Y digamos, la defensa ahora es que en realidad le hackearon el celular a alguien y hicieron un montaje a partir de conversaciones que tuvieron, fragmentos de conversaciones que tuvieron entre ellos, ¿no? Sigue, ¿no? Pablo Caicedes, me parece que lo mejor es hacernos los boludos y que la ola pase, le responde Ercolini. Segundo tema, donde estuvimos difícil explicar que todos juntos fuimos a otro lado sin dejar cabos sueltos. Por el tema denunciable principal ya estaría resuelto con las facturas, que sería que pagaron en negro o que los invitaron y no pueden justificar, ¿no? ¿Qué más? Porque no quiero dejar algunos chats que son a Pablo Caicedes, ¿puedo conseguir una casa a la que fuimos a Bariloche? Es de un amigo que puede decir que nos la prestó. Lo dice, o sea, no, ahí no tenés forma de, digamos, hacer un montaje de conversaciones, ¿no? Después, para frenar las notas periodísticas, especula con informar a determinados periodistas sobre la gravedad de haber sido espiados y a partir de ello haberse filtrado la información sobre el viaje. Fuimos víctimas de espionaje ilegal, dice uno, y agrega que por las dudas podrían averiguar por una facturita del lago escondido para tenerla, ¿no? Ese es Maíquez, hijo, el hijo de la Ciudad Autónoma. ¿Qué más? Rendo, el de Clarín, ¿no? En un momento mando mensaje: hola, estoy en la calle, van a escuchar ruidos, espero que se grabe bien. Sí, ok con el formateo. Como dice Pablo, yo le agregaría también la frase que decíamos ayer o antes de ayer, ya perdí la cuenta, de que para confabular no hace falta ir hasta allá. Si uno quisiera confabular, confabula en un bar de Buenos Aires. Esa es como, digamos, la coartada, ¿no? Uh-huh. Y lo segundo, si se puede, Julián Ercolini, y de la forma sutil que lo puedas decir, es decirle que bueno, que gente importante de la Nación también fue ahí, como para entrar a la gente o meter a gente de la Nación. Viste que no, bueno, vos sabés quién fue. O sea, ese nivel de pornografía de lo íntimo se filtró, ¿no? Y son muchísimas más las conversaciones.
Ya hay una causa por esto, ¿no?
Ya hay una causa, exactamente. Ya vos, Nico, me pasabas
sí, recién, ¿no? La fiscal de Bariloche, bueno, si no me equivoco, que además aparecía mencionada.
Originalmente aparecía mencionada, entonces estaba la duda de si iba a ser presionada por esto.
Se la mencionaba como diciendo, está todo arreglado con ella, o con ella no va a haber problema.
Cuando salta el chat que le involucra, se abre todo un proceso judicial. Esperó algo así como 40 días, creo, desde que tenía la información, hasta que no saltó los chats que le involucraban para activar.
Sí, bueno, y ahí, pero sí, imputó a los jueces y a los funcionarios que habían hecho ese viaje.
Exactamente, estaba buscando ahí, sí. Sí, efectivamente, se hace mención a la fiscal de Bariloche, sino que ya la fiscal federal de Bariloche, esto lo dice, yo no sé ni quién lo dice. Bien la fiscal de Bariloche, buena predisposición, me ofreció mandar la causa a PI o en su efecto pedir o que aportemos
PI nosotros, es Comodoro Pi, ¿no?
Sí. Ah, Comodoro Pi, perfecto. O que aportemos nosotros o ella pedir a la empresa las facturas de vuelo y eventualmente los peajes. Nos denunciamos, digamos, sin Jorge y sin Pablo, y ahí cerramos el tema.
Después es
el tema de que no podemos dar la coartada que fuimos a pescar porque no es temporada de pesca, dice en un momento.
Es increíble. No, va a tener mil derivas este tema, tenemos que ir cerrando. Uh-huh. Y después nos faltó hablar de que está, en realidad, ¿de dónde salió esta filtración? ¿No? Claramente, esta filtración es fruto de un espionaje. Nivel extremo, ¿no?
Exactamente, porque vos tenés la contraofensiva, que es bueno, de cómo carajo accedieron. Algunos decían que uno un ex CIDE podría haber sido el que
fue un operativo de inteligencia.
Sí, filtró esto, ¿no? Pero también, después tenés la contraofensiva de están violentando la privacidad de nuestras comunicaciones.
Sí. Pero bueno, va a seguir el tema. Ahora hacemos una tanda y a la vuelta, Pera Rigui, ¿volvió la celeste de antes? ¿Cómo tendría que defender su fútbol en Uruguay? Vamos a hablar de eso y otros temas más.
Y es fácil desviarse, ajá.